Sebastián dejó el montón de redes sobre el cual estaba sentado y se acercó al barquichuelo. Una vez junto a él, extrajo un remo y lo colocó bajo la proa para facilitar el deslizamiento. Enseguida se encaminó a la popa, apoyó en ella sus espaldas y empujó vigorosamente. Sus pies desnudos se enterraron en la arena húmeda y el botecillo, obedeciendo al impulso, resbaló sobre aquella especie de riel con la ligereza de una pluma. El bote se deslizaba lentamente e, impulsado por el rítmico vaivén del remo, doblaba en ese instante el pequeño promontorio que separaba la minúscula caleta de la ensenada de los pescadores. Más allá, al abrigo de los vientos reinantes, estaba el caserío. Sebastián clavó con avidez los ojos sobre una pequeña eminencia, donde se alzaba una rústica casita cuya techumbre de zinc y muros de ladrillos rojos acusaban en sus poseedores cierto bienestar. En la puerta de la habitación apareció una blanca y esbelta figura de mujer. El pescador la contempló un instante. Fruncido el ceño, hosca la mirada, y de pronto la vieja historia de sus amores surgió en su espíritu vívida y palpitante, como si datara solo de ayer. Ella empezó cuando Magdalena era una chicuela débil, de aspecto enfermizo. Él, por el contrario, era ya crecido, y su cuerpo sano y membrudo tenía la fortaleza y flexibilidad de un mástil. El contacto diario de las comunes tareas había ido transformando aquel afecto fraternal en un amor apasionado y ardiente. Como hijos ambos de pobres pescadores, su mutuo cariño no encontró en la diferencia de fortunas obstáculos ni entorpecimientos. Fue, pues, sin oposición, novio oficial de Magdalena, quien se había transformado en toda una mujer. Alta, de formas armoniosas, con su bello rostro y sus grandes ojos oscuros, era la joya de la caleta. Pero aquella herencia inesperada, recaída en la madre de su novia, vino a modificar en parte este estado de cosas. A juicio de la futura suegra, el matrimonio no debía efectuarse hasta que Sebastián no fuese propietario de una chalupa que reemplazase su misérrimo cachucho, el cual, según ella, era un viejo cascarón y no valía tres cuartillos. Entonces, un día apareció el otro, en compañía de unos cuantos calaveras, en la ensenada de los pescadores. Se decía marinero licenciado de un buque de guerra y se mostraba muy orgulloso de sus aventuras y de sus viajes. Con su fiero aspecto de perdonavidas, se impuso por el temor en aquellas pacíficas y sencillas gentes. Muy luego se dio a cortejar a Magdalena, mas la joven, a quien repugnaba la aguardentosa figura del valentón, contestó a sus galanteos con el más soberano desprecio. Por algún tiempo nada se supo de él hasta que llegó la noticia de que se había embarcado a bordo de un ballenero que zarpaba para una larga expedición a los mares del sur. Mientras, Sebastián, entregado con ardor al trabajo, procuraba reunir el dinero necesario para adquirir una embarcación de más valía que el diminuto cachucho. Al llegar a este punto, un relámpago pareció animar las apagadas pupilas del pescador. En su rostro se dibujó una expresión de amenaza y de cólera intensa y honda. Hacía un mes que había llegado la carta. Estaba dirigida a la madre de Magdalena, y en ella decía su rival que la expedición a la cual pertenecía había realizado ganancias fabulosas de las cuales le correspondía en su calidad de contramaestre una no pequeña parte. Relataba algunas incidencias del viaje y concluía solicitando a Magdalena en matrimonio, pues sus intenciones eran establecerse en la ensenada e invertir su capital en grandes empresas de pesca, a las cuales asociaría a su futuro suegro. El viejo le confesó que Magdalena, quien había empezado por rechazar abiertamente todo compromiso con el marinero, había ido poco a poco cediendo a las instancias maternales y a la sazón su repugnancia se había debilitado en gran parte. Todo aquello le produjo el efecto de un mazazo en el cerebro y estalló en él una ira terrible. Se abalanzó a comprobar de la propia boca de Magdalena la veracidad de aquella noticia. Pero la excitación producida por la cólera convirtió aquella explicación en reyerta, que terminó en un rompimiento definitivo. A las palabras duras que le dirigiera, contestó la joven con otras ásperas e incisivas que lo volvieron loco, furioso. Aquella actitud suya había sido una nueva torpeza, pues tenía la convicción íntima de que Magdalena lo amaba, siendo la maléfica influencia de su madre lo que la apartaba de sus brazos. Si él tuviese algún dinero. Y el deseo furioso de ser rico, de poseer riquezas, penetró como un dardo en su cerebro sobreexcitado. El insomnio de la noche, el derrumbe de sus esperanzas y los atroces celos que le atenaceaban el alma marcaban huellas profundas en su semblante. Sentía una sed vivísima. Se levantó del banco y buscó debajo de la proa, extrayendo de un escondite hábilmente disimulado una botella. Quitó la tapa y bebió con ansia. Poco a poco, su rostro pálido se coloreó. Un principio de embriaguez se pintó en sus verdosas pupilas. Cogió el remo y se puso a cinglar para salir de la corriente y acercarse más a la costa. De improviso, al doblar un cordón de arrecifes, distinguió por la proa, flotando sobre el agua, un objeto redondeado que llamó poderosamente su atención. Con un golpe de remo, enderezó el rumbo y marchó en línea recta en demanda de aquello que despertaba su curiosidad. A medida que se aproximaba, su extrañeza se convertía en asombro. Luego, toda duda le fue ya imposible. Lo que sobresalía del agua a pocos metros de él era la cabeza de un hombre. Se acercó un poco más y un espectáculo extraño se presentó ante su vista. Un joven, casi niño, yacía completamente desnudo, sumergido hasta el cuello en las frías y salobres ondas. Sebastián contempló el cuerpo amoratado y rígido que se destacaba a través del agua transparente, y viendo que las azules pupilas del náufrago se clavaban en las suyas suplicantes, le dirigió algunas palabras en esa jerga tan común a la gente de mar. Pero de aquella boca, cuyos labios recogidos mostraban los blancos dientes, no brotó ningún sonido. Se inclinó para desembarazarlo del paquete de ropas que tenía atado a la espalda, pero no pudo desatar los nudos. Entonces buscó la navaja del marinero, guiándose por el cordón que asomaba entre los pliegues del traje de sarga azul. Tiró de aquel cordón y mientras una extremidad quedaba fija en las ropas, en la otra apareció la navaja unida a otro objeto pesado y brillante. Era un portamonedas de mallas metálicas que Sebastián, casi sin darse cuenta de lo que hacía, abrió oprimiendo el resorte. Su contenido, una gruesa cantidad de monedas de oro. Lo maravilló. Mentalmente, trató de calcular el valor de aquellos áureos discos y de súbito se echó a temblar. Una idea siniestra acababa de herir su cerebro, dejándolo deslumbrado al tiempo que una sed ardiente le abrasó las fauces. cogió la botella y llevándola a sus labios bebió el líquido que encerraba hasta la última gota. Ya no pensaba en el náufrago. Veíase triunfante junto a Magdalena, que le sonreía ruborosa a través de su blanco velo de desposada. Era el día de boda. La magnífica chalupa que los conducía de regreso del puerto era de su propiedad y volaba sobre las aguas, impulsada por sus 8 remos como una rauda gaviota. De repente, su rostro transfigurado por una felicidad suprema se ensombreció. Conservando en la diestra la navaja y el portamonedas, su mirada dura y fulgurante se clavó en el náufrago como la hoja de un puñal. Durante un minuto vaciló. Todo lo que en él había de generoso y noble pugnó por sobreponerse en la terrible lucha que se libraba en su corazón. Contemplaba de nuevo a Magdalena, ataviada con su traje de novia, pero ya no era él el que estaba a su lado, junto al lecho nupcial, sino el otro. Vio enseguida cómo una mano, más bien una garra en cuyo dorso había grabada un ancla, se posaba en el blanco y nacarado seno. Un sordo rugido se escapó por entre sus dientes apretados y se inclinó veloz sobre la borda. El salvavidas se desinfló instantáneamente. La rubia cabeza se hundió en el agua y Sebastián vio durante un segundo los ojos azules del náufrago crecer, aumentar, salirse casi de las órbitas sin que pudiese apartar sus ojos de la terrífica visión. El cuerpo se inclinaba de espaldas hasta tomar la posición horizontal y de pronto le pareció que el descenso se interrumpía, sintiendo al mismo tiempo en la diestra un leve tirón. Desencogió las falanges y la navaja y el portamonedas, atraídos por el delgado cordoncillo, saltaron por encima de la borda y desaparecieron en el mar. Con la vista extraviada, desencajado el semblante, se precipitó sobre el remo y comenzó a singlar desesperadamente. 6 días han transcurrido. Sebastián, sentado en el banco de popa de su esquife, se deja arrastrar por la corriente en dirección al sur. Los ojos del pescador tienen un brillo y expresión extraños. Su lívido semblante, azorado e inquieto, sufre continuas transmutaciones. Sus ropas en desorden están cubiertas de fango. En su cerebro hay un enorme vacío. Y ve las más extrañas y raras figuras desfilar por delante de sus ojos. De súbito un halcón marino se precipita de lo alto y se hundió en el agua, a pocos metros de un arrecife. El ruido de la caída y el blanco penacho de espuma que levanta el choque producen en el pescador una agitación extraordinaria. Mira con ojos extraviados y el sopor de su espíritu se desvanece. Está en el sitio y muy cerca del escollo junto al cual se hundiera la rubia cabeza del náufrago. Estremecido, preso de infinito terror, se acurruca en el fondo del bote, aunque la vista del mar le causa invencible pavura. Una fuerza más poderosa que su voluntad lo obliga a alzar poco a poco la cabeza. En un principio, solo ve una masa líquida de un matiz de esmeralda intenso. Mas a medida que su vista se hunde en ella, las capas de agua se tornan más y más transparentes. Muy luego divisa el fondo de arena tapizado de conchas marinas y de pronto algo confuso de un tinte blanquecino que se destaca allí abajo atrae toda su atención. De súbito, una terrible sacudida agita de pies a cabeza a Sebastián. El cuerpo está acostado de espaldas, con las piernas entreabiertas y los brazos en cruz. Su boca, sin labios, muestra 2 hileras de dientes afilados y blancos, y de sus órbitas vacías brotan 2 llamas que van a clavarse como otros tantos dardos en las verdes pupilas del homicida, quien, en el paroxismo del terror, trata inútilmente de sacudir la inercia de sus miembros y huir de la pavorosa visión. Una fatal fascinación lo posee. Quisiera cerrar los ojos, apartarse de la borda, pero ni uno solo de sus músculos le obedece. Y el muerto sube. Abandona suavemente su lecho de conchas y asciende en línea recta a la superficie. En su horrible rostro hay una expresión de venganza implacable, de aguda ferocidad. Un sordo estertor brota de la garganta de Sebastián. Su cuerpo tiembla como el de un epiléptico, mas no puede apartarse del flanco del bote. Y el ahogado sube cada vez más a prisa. Ya está a 10 brazas, ya está a 5, luego a 2, y en el instante en que los brazos del muerto se tienden para cogerle en un abrazo mortal, el pescador, dando un tremendo salto, va a caer de pie sobre la popa de la embarcación. De ahí brinca a un arrecife donde el bote abandonado a sí mismo ha ido a chocar. Y ganando la parte más alta de la roca, mira despavorido a su derredor. Es que él está ahí y lo persigue. El agua hierve en torno de los escollos con las arremetidas del ahogado que azota las olas como un delfín. Está en todas partes, a derecha e izquierda, delante y atrás. Sebastián oye rechinar sus dientes y ve a través del agua el cuerpo hinchado, monstruoso, con sus largos brazos prestos a asirle al menor descuido o al más ligero traspiés. Y para evitarlo salta, se escurre, se agazapa, corre de aquí para allá, desatentado, sin encontrar un refugio contra la horrenda y espantable aparición. De improviso, se encuentra preso en el arrecife solitario. La marea le ha interceptado el paso y no puede ya avanzar ni retroceder. A medida que el agua sube y el peñasco se hunde, el ahogado estrecha el cerco y redobla sus acometidas. Varias veces el pescador ha creído sentir en sus desnudas piernas el contacto frío y viscoso de aquellos brazos que, como los tentáculos de un pulpo, se tienden hacia él con una avidez implacable. El fugitivo multiplica sus movimientos. Su pecho jadea. La fatiga lo abruma. De pronto, mientras agita sus manos en el vacío y lanza un pavoroso grito, una ola viene a chocar contra sus piernas y lo precipita de cabeza al mar. Mientras el sol se distancia cada vez más de la cima de los acantilados, el bote se aproxima con lentitud a la playa, sacudido por el espumoso oleaje, sobre el cual los halcones del océano se deslizan silenciosos, escudriñando las profundidades.